Del mundo. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España.
Y para terminar, todo lo que queda del programa, vamos a hablar con Jesús Lainz, quien desnuda en un libro de lectura más que recomendable, obligatoria, el egoísmo y lo que él considera, y quizá no solo él, las inmundicias legales del nacionalismo catalán y de otros nacionalismos que, según explica, se han metido a las entrañas del Estado para obtener todo tipo de beneficios, dañando al resto del país. El libro es, y es muy recomendable, El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana. Jesús, un saludo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Trae para acá el libro que te lo has quedado, me encanta. ¿Este quién es? ¿Gargantúa? ¿Pantagruel?
Gargantúa.
Es Gargantúa.
No, Pantagruel.
Pantagruel le están dando de comer todos los españoles, empezando por la reina Isabel, por Franco.
Felipe V, primo de Rivera.
O sea, tú lo que vienes a mantener el privilegio catalán es que en 1714 los nacionalistas catalanes vienen a decir que es cuando llega el cataclismo para ellos como supuesto país. En lugar de eso, es cuando empiezan a beneficiarse del Estado a manos llenas.
Sí, porque lejos de ser el gran coco que les quitó la libertad y la independencia, Felipe V fue el rey con el que comenzó el extraordinario desarrollo económico e industrial de Cataluña, porque comenzó con el proteccionismo que convirtió a España y las colonias en un mercado cautivo para los productores españoles, fundamentalmente, por ejemplo, en el campo textil, los catalanes. Y por eso Felipe V y Carlos III y Carlos IV fueron tres reyes que beneficiaron enormemente a Cataluña. Tanto es así que los historiadores catalanes, los autores catalanes de principios del siglo XIX decían que el siglo XVIII había sido el siglo de oro de Cataluña gracias a las políticas de los primeros Borbones.
Tú vienes a decir que gran parte de la razón de que Cuba se independice de España, de que haya una guerra, es el monopolio del algodón que tiene Cataluña, porque los sacos para el azúcar o para el café lo tenían que pagar a un precio desmesurado y, a cambio, como no tenían más que impuestos luego de todo el mundo en represalia por los aranceles españoles, los pobres cubanos estaban auténticamente breados.
Bueno, no era solamente el privilegio que tenían los catalanes. Este es uno de los fenómenos más graves, más críticos, del proteccionismo que imperó en la España del siglo XIX. El proteccionismo consistió en que, como la industria española estaba por detrás de otras industrias europeas, por ejemplo, en el caso de la textil, muy por detrás de la inglesa, que era la primera potencia industrial del mundo, era el país en el que se había inventado el vapor, en el que se habían empezado a aplicar el vapor a las máquinas de hilar de metal. Y entonces, por eso, los productos ingleses eran muy superiores en calidad y mucho más bajos en precio. Por eso los catalanes, los industriales catalanes, pudieron sobrevivir gracias a la legislación de los reyes españoles, porque para compensar este atraso, los reyes españoles lo que hicieron fue gravar enormemente los productos de fuera.
Entonces, y había una prohibición de entrada de algodón, lino, seda, lana en España.
Claro, entonces por eso la industria textil catalana, que era el 94% de la industria textil española del siglo XIX, tuvo el mercado cautivo. Es decir, aunque sus tejidos eran peores y más caros, sin embargo los españoles, digamos, se veían, los españoles, los cubanos y los filipinos, se veían obligados, digamos, a comprarlo. Entonces por esto los hacendados cubanos se quejaban de que, por ejemplo, el caso que has puesto de los sacos, ¿no? Los sacos para el arroz y para el azúcar, fíjense ustedes, estamos hablando de millones de sacos cada año, los tenían que comprar en España, en concreto en Cataluña. Les hubiera salido mucho más económico comprarlo en los Estados Unidos, pero los aranceles prohibitivos hacía que finalmente eso les saliera más caro. Por eso los hacendados cubanos decían que su función no era subvencionar la industria peninsular, que les dejaran comerciar libremente, por ejemplo, para comprar mejores productos y más baratos de los Estados Unidos. Entonces, como la principal entidad proteccionista de la España del siglo XIX, la que más se opuso a la concesión no solamente del librecambismo a los cubanos, sino del Estatuto de Autonomía, y esto yo creo que hay que subrayarlo.
Es divertidísimo
que
en el
gracia,
libro, porque son los que se oponen principalmente a la autonomía cubana.
Eso es. Entonces, cuando Maura incluso pretende conceder el Estatuto de Autonomía a los cubanos en el 93, dos años antes de que comenzara, digamos, la guerra final ya, ¿no? La guerra de la independencia, es el fomento del trabajo nacional. Es decir, la patronal catalana, la que se opone férreamente a conceder la autonomía a los cubanos y el libre cambio. Por eso, cuando en el año 1901 los primeros cuatro diputados de la Lliga Regionalista es decir, los primeros cuatro diputados, digamos, de la Convergencia y Unión de hace 100 años. Uh-huh. Entran en el Parlamento, uno de ellos, Bertranú Robert, le echa en cara a el presidente Sagasta que la mala administración ha sido la culpable de la pérdida de Cuba. Y además pide la autonomía para Cataluña. Y entonces lo que le contesta Sagasta es, ojo, que si hay alguien que no se puede quejar de la pérdida de Cataluña son los industriales catalanes, porque se podría afirmar que la exasperación de los cubanos provino del privilegio que se ha concedido a Cataluña durante más de 100 años.
Todo lo que dices del privilegio catalán, además, no son opiniones tuyas, sino que se ven textos del Parlamento, leyes, etcétera, y tú afirmas que Cataluña fue la principal beneficiaria del tráfico y tenencia de esclavos, y más, que España fue el último país en el que existió la esclavitud por Cataluña.
Sí, porque la principal... Ojo, esclavistas los hubo de todas partes de España. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los principales fue mi paisano, el Marqués de Comillas. Yo soy de Santander. Y a los que hayan visitado la hermosísima localidad de Comillas no les habrá dejado de llamar la atención el magnífico Palacio del Marqués, la magnífica Universidad Pontificia, el Capricho de Gaudí y otros monumentos que hay allí, que se pagaron con el dinero que se trajo el Marqués de Comillas de Cuba. El Marqués de Comillas estaba afincado en Barcelona. Eso es otro dato muy interesante que hay que tener en cuenta, porque la compañía transatlántica estaba afincada en Cataluña. Y luego el más importante esclavista de todo el siglo XIX fue el vasco, el alavés Julián de Zulueta. Pero, digamos que si tuviéramos que colorear por regiones la que más influencia, la que más peso tuvo en el esclavismo español del siglo XIX fue Cataluña, porque ahí se concentraba buena parte de la industria española de la época y de la industria de las colonias. Les voy a poner dos ejemplos. El señor Bacardí, el del ron, era un catalán afincado en Cuba. Y el señor Partagás, el del tabaco, era otro catalán afincado en Cuba. Evidentemente, tabaco, azúcar, son dos sectores de la economía que no hará falta que les explique que necesitaban de mano de obra esclava. Por eso, la entidad que más se opone a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y en Cuba fue el Fomento del Trabajo Nacional, que agrupaba a los industriales y a los indianos catalanes.
Y es cierto que afirma usted en el privilegio catalán de que en la región en la que se recibe con más honores y se apoya más a dictadores como Fernando VII, Primo de Rivera, el alzamiento fascista de Franco y la posterior dictadura franquista ha sido Cataluña.
Bueno, en el año 21, que era la época dorada del pistolerismo anarquista, si han leído ustedes el caso Savolta, ¿no? La verdad sobre el caso Savolta de Mendoza, sabrán a lo que me refiero. En esos años era la época del pistolerismo, es decir, los anarquistas hacían actos terroristas, ponían bombas y asesinaban a los empresarios catalanes. Y los empresarios se pretendieron defender pidiendo que al Estado, al gobierno, que pusiera al mando del ejército en Cataluña al muy rudo general Severiano Martínez Anido, que efectivamente se deshizo del terrorismo anarquista en buena medida por la ley de fugas, es decir, por procedimientos extralegales. Los que pidieron esto fueron la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba y los industriales catalanes. Y cuando dos años después el problema seguía sin estar resuelto del todo, el principal apoyo político, parlamentario y económico del golpe de Estado de Primo de Rivera fue otra vez la Lliga de Cambó.
Solo nos quedan tres minutos. Tengo que preguntarle, porque usted es de verbo fluido. El Barcelona es el único equipo de España que da dos medallas de honor del club a Francisco Franco, dictador durante cuatro décadas. ¿Podría decirme cuánto le costó en el Palacio de Hielo y en la Ciudad Deportiva cuánto le costó a Franco esas dos medallas? ¿Cuánto nos costó a todos?
Claro, porque lo que hizo Franco fue manu militari, recalificar los terrenos para que el Barça pudiera pagar sus deudas. Pero este es un detalle sin importancia en comparación con el dato clave, ¿no? El dato clave es que la región vencedora de la Guerra Civil, junto con el País Vasco, fue Cataluña. Esto es una cosa que puede resultar...
No los catalanes, sino la burguesía catalana, digamos.
Bueno, en Cataluña en general. Al fin y al cabo, es donde tuvieron que emigrar la gente que no encontraba trabajo, no encontraba con qué comer en el resto de España. No emigraron a Cuenca ni a Soria. Emigraron a la industria vasca, a la industria catalana, por supuesto también a Madrid y a Francia. Y
no iban a colonizarles, sino a buscar
a
trabajo
trabajar.
Donde, por ejemplo, se crea SEAT con 25.000 puestos de trabajo.
Claro.
En Cataluña.
Es más, una de las patrañas más repetidas por los nacionalistas vascos y catalanes es el pérfido plan pergeñado por Franco y sus ministros para diluir el sentimiento nacional vasco y catalán mediante la importación de mano de obra de Extremadura y Andalucía. Si eso hubiera sido así, que evidentemente no lo fue, porque evidentemente...
Habríamos conquistado Alemania, Suiza,
claro,
Bélgica,
no,
Francia.
Franco habría tenido la pérfida intención de diluir el sentimiento nacional francés, suizo, argentino y sobre todo madrileño,
sí,
que
sí.
Es donde más gente vino.
Bueno,
¿no?
Madrileños no somos ninguno, somos todos madrileños, pero aquí hay nadie que sea madrileño. Usted evalúa en su libro El privilegio catalán, cuánto le ha costado a España las ventajas económicas de Cataluña en el siglo XIX.
Sí, bueno, este es un dato en concreto, no es mío, es un dato del economista catalán Gabriel Tortella, que el año pasado, 2016, editó un voluminoso estudio, digamos un estudio de la historia económica de Cataluña en España, titulado así, Cataluña en España, historia y mito, y desde el punto de vista económico, digamos, Gabriel Tortella, que es un historiador catalán, como digo, y su equipo, calculando solamente la industria textil catalana y solamente el siglo XIX, y subrayo la palabra solamente porque no solamente era la industria catalana y no solamente fue el siglo XIX, pero en fin, solamente esa industria y solamente en el siglo XIX calculan que el sobrecoste que los españoles de todas las regiones, ojo, catalanes incluidos, evidentemente, porque también el paisano catalán tenía que comprar camisas y tenía que comprar pantalones, pero en fin, lo que los españoles tuvieron que pagar de sobrecoste a la industria textil catalana solo durante el siglo XIX asciende a 511.000 millones de euros actuales.
Tenemos solo medio minuto. El privilegio catalán, usted critica la avaricia de la burguesía catalana, pero explíqueme en menos de medio minuto cómo permitimos que haya sido protegida, como usted lo dice, por los gobiernos de UCD, PSOE y PP. ¿Por qué se permite?
Bueno, entre otras cosas por el enorme peso, el desmesurado peso político. Estamos hablando de la ley electoral, estamos hablando de la participación de dos catalanes, de los siete padres constitucionales, dos eran catalanes, Soletura y el nacionalista Roca, que por cierto no le correspondía el asiento en la comisión, pero se lo cedió el PSOE. Y luego hay que tener en cuenta que el único gobierno, el único partido que ha gobernado ininterrumpidamente España durante los últimos 40 años ha sido Convergencia y Unión.
Sí,
mediante los pactos de legislatura con el PP y con el PSOE.
Pues sí, una respuesta, sí o no. ¿Ve usted constitucional que un niño español no pueda estudiar en español en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Baleares?
La cuestión no es que sea constitucional o no, que evidentemente no lo es. Es una aberración, un atentado contra la lógica, la decencia y la inteligencia. En ningún otro país del mundo sucede.
Pues Jesús Lainz, muchas gracias. Autor del Privilegio Catalán, nos quedaban horas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España.
Y para acabar, recomendamos el libro El nacionalismo vaya timo, de Roberto Augusto. Usaremos lo dicho en Gaceta de la Antropología, porque no se puede explicar mejor. Es un ensayo filosófico-político en el mejor sentido. Está basado en la lógica, la razón, los hechos, el sentido común. Mientras que las ideologías políticas, y sobre todo el nacionalismo, está basado en las emociones. El ensayo de Augusto tiene la virtud de molestar tanto a los nacionalistas como a algún no nacionalista. Esto suele ser indicio de acierto y de independencia. En mi opinión, dicen, el acierto consiste en dibujar un tablero del discurso claramente opuesto a las falacias nacionalistas, pero a la vez acogido al sentido común, al respeto democrático de las minorías y a una cierta moderación pragmática. Dicho queda. Un saludo de todo el equipo de este café literario que hace Sexto Continente, en el que hemos intentado que las obras literarias tengan una relación crítica con la sociedad. Vera Cujareva en la coordinación, Javier López en el control técnico, tiene una paciencia tremenda este hombre con nosotros, y Miguel Ángel de Rus en la dirección y la presentación de este programa. Cuidado de fuera, está lleno de gente. Un abrazo.